4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Imagínate que estás volando en un avión que ha salido de Polonia o de Alemania y que estás sobrevolando el mar Báltico. Y ves que la tripulación se ha puesto algo nerviosa. Da miedo, ¿no? Decenas de miles de aviones que han hecho esa ruta desde finales del mes de agosto han visto cómo sus sistemas de navegación de GPS se han visto afectados. Dicen algunos pilotos que es lo mismo que circular de noche por una carretera sin luces. Detrás de esto está Rusia. La OTAN ha condenado lo que está haciendo Rusia. Volar sin GPS es complicado. Conducir sin luces es peligroso. Echarse a andar sin camino supone tener muchas papeletas para perderse. Es curioso la facilidad con la que, sin embargo, aceptamos ciertos discursos cuando decimos que lo importante no es llegar, sino echarse a andar, lo importante no es encontrar, sino buscar, que no hay camino, pero que se hay meta. Es justo lo contrario. Buscamos porque podemos encontrar, hay meta porque hay camino, hay vuelos porque hay GPS.
Estoy en el avión de vuelta a Madrid porque hemos tenido que salir precipitadamente de Pakistán. Ayer estábamos grabando en una madrasa, en una escuela coránica.
Ya lo he contado otras veces. Hace algunos años tuve que irme por patas de Pakistán porque las personas que me ayudaban a realizar un documental sobre los cristianos en ese país estaban en peligro. No aprecias bien una libertad hasta que te falta. Pakistán es un país muy cruel para muchas cosas y los militares consideran una gran amenaza que un periodista extranjero, como yo estaba haciendo, haga un reportaje en las escuelas coránicas en las que se forman los yihadistas. Hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. En Pakistán, como en muchos países del mundo, no hay libertad de prensa, tampoco en China, por ejemplo. Y en España no. En España hay libertad de prensa. Lo voy a decir otra vez. En España hay libertad de prensa. Plena libertad de prensa. Pero desde que Sánchez volvió del rincón de pensar, estamos viendo y oyendo cosas feas. Sánchez salió del rincón de pensar y dijo eso de que hay que distinguir a los medios de verdad de los pseudomedios.
El desafío que implica el uso espurio de las redes sociales, también de estas páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos o de gobiernos municipales.
Vamos a ver, una red social no es un medio de comunicación. Y no suena nada bien, lo hemos dicho desde que escuchamos al presidente del gobierno, lo hemos dicho en este programa, no suena nada bien eso de que un gobierno se ponga a separar el grano de la paja. No suena nada bien que un gobierno se dedique a decir cuáles son los buenos medios y los pseudomedios. El PSOE y sus ministros, después de que Sánchez haya salido del rincón de pensar, se han puesto manos a la obra. El PSOE ha registrado en las Cortes Valencianas una solicitud de información al gobierno autonómico sobre qué ayudas reciben, qué medios, qué inversión publicitaria. Sobre esto no hay nada que decir. Transparencia. Transparencia siempre es buena. Pero ahí no está la noticia. La noticia es que cuando se hizo esa petición, cuando han hecho esa petición los socialistas valencianos, el portavoz de los socialistas valencianos, José Muñoz, ha asegurado que el problema son las inversiones publicitarias que tiene el gobierno valenciano en un medio de comunicación que se llama El Debate. Y dijo el portavoz socialista que este medio se dedica a difamar. Muñoz, el portavoz de los socialistas valencianos, censuró que el director del Debate, Vieito Rubido, que fue director de ABC, dijese esto.
Pero decía que si continúa, que se prepare porque su fin va a ser más trágico.
Se ha llevado las manos a la cabeza José Muñoz, el portavoz del PSOE, y el ministro Óscar Puente ha ido más allá. Ha dicho que esto que ha dicho Vieito es fascismo puro y duro, que son matones de la derecha de toda la vida. Bueno, pues yo me sumo. Sánchez puede tener un fin político trágico. Feijóo puede tener un fin político trágico. Abascal puede tener un fin político trágico. Yolanda Díaz puede tener un fin político trágico. Trágico significa lo mismo que catastrófico, desastroso. ¿No han sido trágicos los resultados de Sumar y el PSOE en Galicia? ¿No han sido trágicos los resultados del PP en el País Vasco? Señor ministro, señor presidente del gobierno, si quieren me mandan un manual de buen periodista. ¿Qué adjetivos y qué palabras puedo usar? ¿Qué adjetivos puedo usar para que no me llamen fascista? Para que no me llamen matón. Me mandan ustedes, por favor, señor ministro, señor presidente del gobierno, un manual de qué palabras y de qué adjetivos puedo usar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y como acabamos de apuntar, la Unión Europea y la OTAN han denunciado que Rusia ha lanzado ciberataques contra Alemania y la República Checa. En menos de 24 horas y cuando queda prácticamente un mes para las elecciones europeas, la seguridad vuelve a estar en tela de juicio, algo que preocupa a la Unión Europea. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Doble condena y doble advertencia. ¿A cuál más contundente? Además, primero ha sido Josep Borrell, en nombre de la Unión Europea, quien ha denunciado que este ataque cibernético malicioso demuestra que Rusia sigue un patrón de comportamiento irresponsable, también en el ciberespacio. Y ha dejado por escrito que Bruselas está dispuesta a responder con todo el abanico de medidas a su alcance. Pero es que minutos después llegaba Jens Stoltenberg y decía algo muy parecido de parte de la OTAN. Condenas en paliativos, ciberactividades maliciosas contra los países aliados, incluidos Alemania y República Checa, pero no solo, y un recordatorio. La OTAN está decidida a emplear todas sus capacidades para disuadir, defender y contrarrestar las amenazas rusas, incluso, añadía Stoltenberg, contemplando respuestas coordinadas.
Y en España, la primera causa de muerte absoluta entre jóvenes y adolescentes es el suicidio. Gracias a la inteligencia artificial, un grupo de investigadores de Vigo ha creado un proyecto piloto que podría ayudar a prevenirlo. En Mediodía COPE hemos conocido en qué consiste exactamente este proyecto, en el que la inteligencia artificial es capaz de reconocer los estados de ánimo y los síntomas que en muchos casos se relacionarían con el suicidio. Manuel Fernández Iglesias es el ingeniero que coordina el proyecto.
Vamos a capturar presiones, maneras de hablar, vídeo, texto, contenido de la saliva para analizarlo. También nos va a ayudar los modelos del lenguaje para poder, analizando después conversaciones reales con la persona, poderle proponer cosas que hacer, o proponer líneas de actuación o proponerle herramientas para superar su estrés emocional.
Puedes conocer el proyecto al completo en nuestra página web en cope.es. Y hoy el sector del turismo ha recibido buenas noticias. Durante este primer trimestre del año hemos batido el récord en llegadas de turistas extranjeros con más de 16 millones. El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Izuel, ha celebrado estos datos.
Bueno, lo que ofrece este país, ¿no? Tanto de oferta turística, de producto turístico, como esa seguridad que traslada, que bueno, pues los datos son obvios. España, el primer país que ha recuperado todos los datos prepandémicos, ha crecido turísticamente por encima de esas cifras antes que ningún país europeo.
Además, las pernoctaciones en alojamientos turísticos extrahoteleros, como por ejemplo los apartamentos, los alojamientos de turismo rural o los albergues, han aumentado un 31,4%, según los últimos datos que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Y el Papa Francisco ha llamado a la libertad de prensa a través de su cuenta oficial de Twitter. Coincidiendo con el Día Internacional, ha querido recalcar la importancia de tener sentido crítico, distinguir la verdad de la mentira y aprender a trabajar de manera no ideológica por la justicia, la paz y el respeto de la creación. Y en los deportes, Courtois está completamente recuperado y será titular mañana contra el Cádiz. Ignacio Arzuaga.
Después de 9 meses sin pisar un terreno de juego, el guardameta belga ocupará un puesto en el 11 inicial. Así lo ha confirmado Ancelotti en rueda de prensa.
Thibaut está bien, sí, mañana va a jugar él, está muy bien, les tiene mucha ilusión.
Si el Madrid se mete la gran final de la Champions, ¿Courtois podría jugarla?
Bueno, todavía la final que tenemos en la cabeza es la final del miércoles, que es contra el Bayern, que es donde va a jugar Lunin, y después veremos.
Además, el Real Madrid puede ser campeón este fin de semana si el Barcelona no consigue la victoria en Montilivi, pero Ancelotti no quiere oír hablar de una celebración hasta que sea matemático. La jornada de primera la abrirán hoy a las 9, Getafe y Athletic, ambos con aspiraciones europeas. Los vascos ya tienen su plaza asegurada y los azulones están a 6 puntos de la séptima plaza. En tenis, a punto de empezar la primera semifinal del Mutua Madrid Open entre el americano Fritz y el ruso Rublev. Por cierto, Carlos Alcaraz ha confirmado que no estará en Roma, y en motor, a las 6:30 comienzan los primeros libres del Gran Premio de Miami de Fórmula 1. También a las 10:30 la clasificación para la carrera al sprint de mañana.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 18 grados y sol esta tarde de viernes, aunque los cielos estén despejados y hay alguna nube y se va a ir cubriendo según avance la jornada. Suben algo más las temperaturas, aunque poco a poco lo vamos a notar más de cara al fin de semana, con máximas de hasta 23 grados, aunque el domingo puede llover. Ni rastro de complicaciones en las carreteras hasta ahora, muy tranquilas también las calles de Madrid y los principales accesos. Recuerda que la C3 de cercanía recupera este domingo su frecuencia hasta Aranjuez. Lleva desde el miércoles sin servicio por los trabajos de mejora de la infraestructura. Sigue funcionando el servicio alternativo de autobuses. Además, el domingo hará su último trayecto en viajeros los trenes de la línea C9 que hacen el tramo Cercedilla-Cotos. Y esta misma tarde arrancan las fiestas de San Isidro 2024 con varios conciertos, fiestas que se van a alargar hasta el próximo 15 de mayo. Escuchas la tarde de COPE.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias, es viernes 3 de mayo. Atención a la pregunta que planteamos hoy en el arranque de este programa. ¿Cuántos años tiene para ti una persona vieja?
Unos 65, 70, sí.
90. A los 90.
80 años, porque imagino gente de mi alrededor con 80 años que ya los veo mayores.
Vivimos más años, nos conservamos mejor, nos cuidamos más.
Mi abuelo se murió con 80 y lo veía viejo, pero ahora mi padre tiene 77 y no lo veo viejo.
No hay edad, para envejecer no hay edad. Es uno que se tiene que sentir joven y con ganas de vivir. Años haremos, pero no viejos ni mayores.
Bueno, es curioso cómo según vamos cumpliendo años, la percepción de a qué edad una persona es vieja cambia, es distinta. A más edad, más la alejamos de la nuestra. De manera que para un niño, un señor, una persona mayor, tiene 30 años. Bueno, no siempre, ¿eh? Como en todo, siempre hay excepciones.
Yo creo que a partir de 60 y algo años, porque la persona ya en sí está ya jubilada en algunos trabajos.
Bueno, esta es Valeria, tiene 10 años y ella, fíjate, tiene claro lo que define a una persona como vieja: la jubilación. Ojo a esto, ¿eh? Bueno, lo que está claro es que peinar canas ya no es lo que era antes. Incluso ahora, literalmente, es verdad que hay una moda, que es dejarse el pelo blanco, ¿no? Sin que eso sea sinónimo de envejecer. Pero nuestra mirada hacia la vejez ha cambiado y tiene mucho más que ver en cómo ha cambiado también nuestro estilo de vida, ¿no? Cumplimos años, sí, pero envejecemos mejor. Por eso ahora un señor o una señora de 50, pues no es el abuelo que era hace 50 años. Este cambio en la apreciación de la edad no solamente ocurre a nivel individual a lo largo de la vida de una persona, es de hecho una tendencia social e histórica, como señala una nueva investigación publicada por la Asociación Americana de Psicología. Según el estudio, hoy una persona de 60 años no solo no se considera vieja, sino que cree que seguirá sin serlo durante bastantes años más. Entonces, ¿qué? ¿A qué edad una persona es vieja? Daniel Gascón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Ya sabes, escritor, columnista, colaborador del programa de la tarde, nos acompaña lunes, viernes, y me queda el miércoles, claro, lunes, miércoles y viernes. Madre mía, una persona es vieja cuando la cabeza ya no le funciona. Vamos, lo tengo claro. Bueno, Daniel, ¿tú cómo te ves? Por cierto, primera pregunta. O sea, tú, en tu perspectiva, ahora, en la actual tuya, ¿cuál es una persona para ti vieja? ¿Con qué edad?
Pues no sabría, me ha parecido que la distinción de Valeria era muy buena, es la que yo habría pensado hace años, ¿no? Que era cuando dejabas de trabajar, pero ahora creo que ya no es así. O sea, pensaría que es gente por encima de los 80, digamos, pero también depende un poco de cómo estén. O sea, pues digo, pues Mick Jagger o mi suegro, no les veo viejos todavía, ¿no? Que tienen la misma edad, que es 81. Y en cambio sí que ves otras personas pues que tienen una fragilidad que depende más de la salud, ¿no? Pero creo que sí que se ha retrasado. Supongo que por esas razones también imagino que habrá una cuestión que es el envejecimiento general de la sociedad y que bueno, pues que se llega mejor, ¿no? A determinadas edades porque los trabajos son distintos, la salud es mejor. Y creo que pues sí, pero no es tan fácil. O sea, de niño habría pensado eso, te jubilas y ya eres viejo, pero ahora creo que no es así, ¿no?
Y en cuanto a la percepción que tienes de ti mismo, sabes, sí, la edad que tienes, pero ¿realmente es la edad con la que tú te percibes?
Creo que seguramente me percibo más joven de lo que debería.
Sí.
Pero bueno, si dices, bueno, pues tengo 43, ya estoy como en la mediana edad, ¿no? Digamos.
Pero te percibes como tal, como 43.
Sí, hombre, sí que recuerdo alguna vez, ¿no? Que pasaba por la facultad, ya, entonces tenía a lo mejor 40 o 38, mi vieja facultad, ¿no? Y entonces pensaba que los chavales, ¿no? Que era como si fueran de mi edad, y digo, claro, ya, para estos les parezco pues de la edad de sus profesores, ¿no?
Y cuando te juntas con gente de tu edad, que conocías, por ejemplo, de hace tiempo, cuando vas a tu pueblo, por ejemplo, de Zaragoza, o a Zaragoza, donde estudiaste y demás, y les ves, ¿te ves tú más joven que ellos, aunque tengáis la misma edad?
Bueno, del primer golpe sí, claro, sí, porque además tú te ves envejecer cada día y el envejecimiento del otro llega de golpe, ¿no?
Vale, yo te voy a decir una cosa. Yo me sentí joven, ¿eh? Hasta los 45. ¡Joven!
Y o sea, me quedan 2 años.
Sí, y a partir de ese momento, no, yo te digo lo que yo, no sé dónde estoy. Vamos a dejarlo ahí. Bueno, a ver si nos pueden ayudar Jesús Jiménez Cascallana, ¿qué tal? Que es psicólogo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y María Ibáñez, que es psicoterapeuta, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Además, ¿son matrimonio?
Sí.
Buenas tardes. Bueno, no sé si es pertinente o no en este caso.
Sí, muy bien. Sí, ¿por qué no? Sí.
Pero posiblemente lo sea también, incluso para esto de la percepción de la edad. ¿Hay una edad a la que alguien se pueda considerar viejo? ¿Y es cierto que ha habido una evolución en los últimos años, o en los últimos, no sé si 30, 40, 50 años, en el concepto o la percepción que tenemos los humanos de la vejez?
Así es. O sea, quizás es bueno o fácil, o será más fácil entender este problema del que estamos hablando, si distinguimos la evolución física de un ser humano, cómo envejece y cómo ha envejecido antes y cómo se está envejeciendo ahora, y luego la parte psicológica. En la parte psicológica, es lo que estabais hablando, hay una variabilidad. Entonces uno no puede decir, a esta edad uno es viejo, porque depende muchísimo de cómo uno se siente, de cómo uno psicológicamente ve su vida, de cómo se ve a sí mismo, de qué aspiraciones tiene. Entonces hay un factor psicológico que va a hacer que una persona se pueda sentir vieja. De hecho, nosotros lo vemos a veces en consulta, ¿no? Una persona de 60 años que actúa como si ya fuera un anciano. Entonces te choca, porque es una actitud que no corresponde con su edad, ¿no? Y al revés, gente que ves, probablemente el suegro de Daniel, que parece que está en plenas facultades y que vive la vida con intensidad, entonces no te da la sensación de ser viejo. Si te dice la edad, entonces sí. Ah, 80. Ah, bueno, es una persona mayor. Pero si no supieras la edad, a veces no tienes esa sensación, ¿no?
María, con respecto a la palabra, porque Jesús ha utilizado mayor, y esta mañana hemos tenido ese debate en la redacción a la hora de hacer la pregunta, ¿no? ¿A partir de qué edad una persona es vieja? Y me decía Beatriz, un miembro de nuestro equipo, que es Beatriz la que ha estado hablando con vosotros y haciendo el tema, dice, yo creo que quizá deberíamos utilizar la palabra mayor. Y digo, no, vamos a utilizar la palabra vieja, estamos hablando de vejez, a partir de qué edad. Pero no sé si hay algún componente en esto psicológico también, en utilizar una palabra o en otra, o por qué no llamamos a las cosas por su nombre.
Bueno, es que hay mucha gente que se siente mayor, pero no vieja. Vieja lleva una connotación psicológica, de actitud, de que ya estás un poco derrotado por la vida. Entonces, quizá hay mucha gente que la palabra vieja la rechaza porque por las connotaciones psicológicas que lleva, pero la palabra mayor no. Una persona puede ser mayor con 80 años y no ser vieja, o ser mayor con 60 y no ser vieja. Entonces, lo que sí que cambia mucho es el estado psicológico de la mente. Una persona envejece el cuerpo, porque el cuerpo va a envejecer, a todo el mundo no va a envejecer, Pero hay personas que tienen el cuerpo que se ha envejecido, pero la mente no. Y eso es un cambio enorme en la actitud de la gente. Incluso hay estudios que explican que las personas que no se consideran viejas viven más, porque tienen una actitud mucho más abierta ante la vida. Eso no es una cuestión de voluntad. Uno no se puede proponer no sentirse viejo ni deteriorado, sino que es una actitud que uno lleva en la vida porque tiene curiosidad por la vida, por aprender, tenga la edad que tenga.
Pero yo siento curiosidad por saber si esto ha ocurrido siempre. Es decir, o realmente hay un cambio importante. Es decir, sí ha habido un cambio social en cuanto a la percepción de la vejez. No sé si porque, bueno, la tecnología nos ayuda, la medicina nos ayuda, el estilo de vida también nos ayuda. Y esto ha hecho que verdaderamente uno, por decirlo así, es que, claro, hablar en términos absolutos, como decimos, es muy difícil, pero que en general sí se haya prolongado, es decir, el tiempo o la edad a la que antes se decía que alguien era viejo y ahora se dice que es viejo o mayor, eso sí que se ha extendido realmente, socialmente se ha extendido.
Se ha extendido y hay varios factores, algunos los estáis comentando, incluso ha cambiado la concepción de viejo. Antes de ser viejo, se decía viejo, por el debate que habéis tenido, es que antes era... No, es que es viejo y no sonaba tan mal. Luego empezó como a ser algo negativo, se empezó a considerar peyorativo y entonces se cambió por mayor. Dentro de unos años, mayor igual también acabará siendo algo negativo y se cambiará por otra palabra, ¿no? Pero psicológicamente sí que ha habido, yo creo que en parte por la esperanza de vida que ha aumentado, también a veces por las condiciones socioeconómicas, la gente se va más tarde de casa, se casa más tarde, tiene hijos más tarde. Entonces, todo eso va haciendo que se desplace esa línea hacia adelante, además de la parte psicológica, que hace que la sensación de ser viejo, incluso los estereotipos, yo no sé, nosotros ya tenemos también una edad, yo recuerdo que antes había cosas que los ancianos o los viejos no hacían, y incluso podría estar mal visto que hicieran. Y ahora no hay barreras. Si tienes 80 años y te apetece hacer parapente, pues lo haces. Y la gente ya no se extraña. Antes es como que las personas ancianas o viejas no estaba bien visto que hicieran ciertas cosas. Había unos estereotipos mucho más cerrados que ahora. Entonces eso ha hecho también que la gente mayor no se sienta vieja o que no crea que tiene que sentirse vieja.
¿Y esto es algo que hemos ganado, María? Es decir, ¿sería algo positivo el haber conseguido alargar, digamos, esta vida, no sé si llamarla activa, hasta más lejos o que ese concepto de vejez sea cada vez a una edad más mayor, efectivamente, antes era los 70, los 75, los 80, ahora, yo esta mañana cuando me lo preguntan, porque me lo pregunté a mí misma, pues primero diría 80, pero luego empiezo a pensar en personas de 80 que conozco, pienso en mi madre, por ejemplo, y digo, no, es que yo ahora mismo a mi madre no la considero una persona vieja, por lo tanto ya tendría que volver a subir otra vez el listón.
Eso es.
Claro, porque la percepción también, y lo decía alguien que hemos escuchado de las personas que hemos entrevistado en la calle, decía, yo antes a mi abuelo con 80 le veía viejo, pero mi padre tiene 77 y está cerca de los 80 y no le veo para nada viejo.
Exacto.
Claro, la percepción cambia mucho también por esto, ¿no?
Sí, la percepción cambia mucho, porque además, como la vida se está prolongando, fíjate, hay un estudio que explica que los niños hasta los 8 años viven la vida como que es muy larga y es porque tienen muchas cosas que aprender y mucha actividad, y luego de los 8 para adelante la viven como que es más lenta. O sea, no depende solamente del tiempo, que el tiempo es una cosa muy relativa, depende cómo la mente lo viva, sino de la percepción de la realidad. Entonces, actualmente, desde luego, se está prolongando la vida, se está prolongando la idea de que uno tiene de lo que es viejo y lo que no es viejo. El otro día salía un grupo de gente jubilada muy mayor que decían, ahora tenemos tiempo y viajamos por el mundo. Hacían cosas que hacía antes la gente de mediana edad. Ahora lo hacen los más mayores, los más viejos. Por lo tanto, la percepción de lo que es ser viejo se está prolongando. Supongo que menos en los niños. Los niños nos ven viejos desde los 40. Eso seguro.
O antes. Eso es verdad. Y esa percepción que yo le preguntaba también a Daniel, De vernos a nosotros mismos distintos muchas veces a los que son de nuestra misma edad, sobre todo si hace tiempo que no los vemos, sí, y que siempre nos vemos más jóvenes que ellos, ¿por qué pasa? Sí, ¿sabéis por qué nos pasa esto?
Bueno, es una forma de retrasar la idea de que nos hacemos mayores. Y es lo que decía él también, que de repente el otro se ha hecho viejo de golpe. Hace 10 años que no lo veo y de pronto lo veo muy mayor. Y yo me estoy viendo todos los días en el espejo. Entonces hay un cambio muy radical. Pero pasa porque hay un rechazo al envejecimiento. O sea, fijaros que en esta sociedad Ser mayor está muy denostado. El dadismo, que es un rechazo, es evidente, sobre todo en la gente joven. Y los políticos, cuanto más jóvenes, parece que tengan más mejor, cuando realmente debería ser al contrario. La gente mayor tiene más experiencia, se supone, en principio, no todo el mundo, más sabiduría, más templanza. Y sin embargo, están más considerados los chavales de 20-30 que los de 40 para arriba. Luego, hay una percepción diferente y hay una deformación de lo que es mejor y de lo que es peor en esta sociedad respecto de la edad.
Eso sin duda. Jesús, me ha gustado cuando has dicho antes, de todas formas, que ahora es verdad que se pueden hacer cosas a determinadas edades que antes era impensable porque incluso estaban mal visto.
Sí.
Y bueno, eso al menos sí que se ha ganado. A mí me parece que ganamos, ¿no?
Todo lo que sea romper limitaciones, luego cada uno que haga lo que quiera. Uh-huh. Pero adaptarse a un rol porque es lo que se espera, cuando a lo mejor son cosas que no hacen daño a nadie, sino al revés. Si uno se siente más libre y tiene físicamente salud y quiere hacer cosas, ¿por qué no las va a hacer? Entonces, esa ruptura de roles, en ese sentido, está muy bien.
Fijaros la imagen, por ejemplo, de en los pueblos, la gente mayor, sentada con la garrota tomando el sol. Y a lo mejor tenían 67 años. Ahora con 67 viajan, hacen parapente, en fin. Es muy diferente.
Bueno, pues después de esto, Daniel, te lo vuelvo a preguntar. ¿Cuántos años tiene para ti una persona vieja?
Bueno, pues depende, ¿no?, de cómo esté, porque es una cosa, como decíamos, ¿no?, de cómo te ven los demás y cómo te ves a ti mismo, ¿no? Entonces, yo, claro, ya veo que ya voy retrasando. O sea, ya iría en los 85. O sea, veo mi abuela de 93 y ya la veo viejecita,
¿no? Cuando,
cuando
tú tengas 80...
Entonces, sí, la flor de la vida serán los 80.
Totalmente. El límite, el listón de la vejez serán los 100.
Es como la gentrificación, que dicen, ¿cuál es la gentrificación buena? La que me permite a mí pagar el piso, que no me lo quiten.
Sin lugar a dudas. Oye, ¿y aplicado a los políticos?
Pues mira, estaba pensando que es verdad eso, ¿no? Y en España estaba esa tradición de los políticos jóvenes. Incluso yo cuando se fue, es verdad que lleva muchos años, pero cuando se fue Felipe González, yo creo, no sé si tenía 60.
Yo creo que no.
Y tenemos esa cosa de los políticos jóvenes, ¿no? Y en cambio tienes en Estados Unidos que son dos octogenarios los que están allí batallando, ¿no?
¿Qué Así cosas? Es. Jesús Jiménez Cascallana, María Ibáñez, muchas gracias. Buenas tardes.
Un saludo.
Que dentro de 50 años sigamos hablando de esto, ¿eh?
Eso es.
Y sigamos siendo jóvenes, que es lo importante. Por cierto, recomendable un artículo de Daniel Gascón, como todos tus artículos, pero por si alguien no lo ha rescatado, España de bulo en bulo, lo has escrito en El País, además, esta semana. Uno pensaría que en España no se castigan las difamaciones y las injurias, no es así. Como saben todos los periodistas y, por supuesto, el presidente del gobierno. Hoy es el día de la libertad de prensa, por cierto, que lo ha dicho antes también Fernando.
Sí.
Importante leer esto. Gracias, Daniel.
Muchas gracias.
¿Y qué día es el domingo? Vamos a ver. Daniel, ¿te acuerdas? No te oigo. No lo oigo.
El Día de la Madre.
Bueno, ahora sí.
Ah, por favor. Ay, ya te habían echado directamente. Sí. O sea, que lo sepa. El Día de la Madre. El Día de la Madre, Fernando. El Día de la Madre,
pero
Rosa.
El Día de la Madre no era... El Día de la Madre era final de mayo. Han debido cambiarlo,
el
¿no?
primer fin de semana de mayo de toda la Santa Vida.
Ah, sí,
Fernando.
Perdón. No, es que yo no...
Bueno, a lo mejor de toda la santa vida tuya.
mía, quiero trabajado. Decir que soy muy joven
oye,
todavía.
La manchega, mira, está fuerte, ¿eh?
Me siento muy joven.
Bueno, cuando está en la mancha,
cuando...
le entra una fuerza y una contundencia.
Exacto, que se quedó a media.
Es una cuestión,
cuando está en la mancha tiene un ramalazo así de mucho carácter.
De la tierra, efectivamente.
Lo da la tierra eso, ¿no?
Pero la tierra. Toda la tierra, sí señor, vale. El carácter manchego. Bueno, ¿qué queréis de mí a mí esta tarde? A ver.
Queremos de ti que...
Lo que tú nos quieras dar, oye, aquí no pedimos nada que no se nos ofrezca.
Perdona por insistir, que si no te importa...
No pues, me importa.
Que atiendas a
si
la
no
gente.
Si no te molesta.
Estoy encantada de atender a la gente.
Que atiendas a la gente, a los oyentes.
Dice lo de personal, que sí, que no sí da. Eso, porque trabaje un poco.
Siento que trabaje la niña,
si
sí.
no te importa. Que como es el Día de la Madre, vamos a preguntar a los oyentes, las oyentes en este caso,
¿verdad? Ah, nosotros no podemos.
Podés también. Ah,
también. Sí, hombre.
Sí, sí. También. Pero
a ver, bueno, pero ¿qué es lo que preguntamos?
¿En qué te vas pareciendo cada vez más a tu madre?
Ahí estamos.
¿Qué es aquello que dijiste que tú nunca harías como ella, pero lo has acabado haciendo o diciendo? ¿Cuándo te has sorprendido a ti mismo, misma?
Mismes.
Replicando las mismas palabras que tantas veces te dijo de pequeña.
Efectivamente.
¿Eh? Sí. Esta es la cuestión que planteamos hoy.
A mí me daba mucha rabia cuando me decía eso, ni pero ni pera. Y es que ahora se lo digo a mi hijo de tal forma que a veces él me lo dice antes de que yo se lo diga. Y ahora me dice ni pero ni pera. Ya. Digo, madre mía.
Pero, ¿y tú? ¿Ni pero ni pera?
Ni ¿no? pero ni pera.
El más limpio no es el que más limpia, sino...
el que menos ensucia.
Ahí estamos.
De mamá, sí. ¿Qué hay de comer? Comida.
Placas al viento.
Efectivamente. Sí. Bueno, vamos con los oyentes. Hay veces que te sorprendes diciendo efectivamente cosas que ella decía.
Hola, buenas tardes, gente. Yo es una amenaza que me hacía cuando yo era pequeño y ahora se la digo yo a mi hijo. Que es, cómete la comida que si no viene el jarapango y te lleva.
¿Y el jarapango?
Un saludo, gente.
¿Quién es el jarapango? ¿De qué región de España es eso?
No se sabe quién es el jarapango, pero bueno, no tenía que ser.
Pero es jara con J y con R.
Ah, sí, jarapango.
No lo sé, no, te estoy preguntando por...
Ah, pues no lo sé, yo entendí
jarapango. Tú lo has oído más que yo porque has jarapango.
¿Jarapango o jarapango? Pues algo así. Que da miedo.
Sí. Bueno.
Bueno, y también vas diciendo cosas que ella decía, por supuesto, vas haciendo cosas y manías, que ella también tenía. A ver.
Buenas tardes, gente. Cualquier cosa que estemos haciendo en la cocina, pelar una manzana, cocinar en general, estamos limpiando sobre lo que ensuciamos en el momento. O sea, no estamos cocinando o haciendo algo y dejamos para después la limpieza. Puede ser una virtud, pero acaba siendo una manía.
Efectivamente.
A la vez que se cocina, se limpia y se recoge. También, exacto, sí, pues sí, eso. Sí.
Bueno, pues eso, que es aquello que dijiste que tú nunca harías o dirías como tu madre, pero has acabado haciéndolo. Por ejemplo... todos mis amigos lo hacen. ¿Y qué decía tu madre?
Ay, cállate.
Y si todos tus amigos se tiran por un puente, tú también.
Este es un clásico.
¿A que sí?
Sí.
Pasan los años y esto se repite.
Bueno, es la tradición negada y luego asumida.
Y lo peor es que ellos te dicen, pues sí, que es lo que yo le decía a mi madre, ¿sabes? Yo le decía, pues sí, ahora me lo dice mi hijo.
Desde entonces, Rosa Rosado no para de hacer balconing.
Es mi especialidad.
Bueno, pues es lo que te preguntamos hoy. Queremos que nos dejes, como siempre, los mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-15-06-02.
Nos vamos a los toros.
Yes. Ah, vale, pues venga, los toros.
Feria de San Isidro.
Creí que os ibais de bulos, que también es
también,
una cosa muy socorrida.
También, pero ahora nos vamos a los toros, pues Feria de San Isidro.
Venga, vamos allá.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Miles de personas protestan en Canarias contra la masificación turística. Preocupa que el ritmo de crecimiento que está viviendo el sector turístico amenace con desbordar las capacidades.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Y es que en Canarias, Sevilla o Madrid, al igual que Málaga, Barcelona o Valencia, están encantados con el turismo, pero con un turismo sostenible, en equilibrio.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
¡Wow! Ya somos 10 millones de socios en el Club Carrefour y lo queremos celebrar contigo con ofertas especiales cada día. Solo hasta el 5 de mayo tienes el aceite de oliva suave o intenso Carbonel 5 litros a 8,79 € el litro y los langostinos cocidos 40-60 piezas por kilo por solo 7,99 €. Válido en hipermercados, Carrefour Market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban. Y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu viaje de exótica a Malasia, India, Perú con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y a lo largo del día de hoy vamos a intentar hacer una radiografía en profundidad de lo que pasa en el mercado laboral en España.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos?
Dime. El ministro de Cultura ha decidido que el Premio Nacional de Tauromaquia ya no se va a otorgar más. Es un premio que inventó en su momento Zapatero.
En una revisión de los premios que concedíamos y efectivamente ya teniendo en cuenta que hay una mayoría de españoles cada vez creciente por el bienestar animal, no creíamos que tocara seguir manteniendo un premio que premia una forma de maltrato animal que yo creo que hay una mayoría de españoles que no comparten.
Las reacciones se han multiplicado. Tiempo le ha faltado a Paje para decir que él sí que va a dar un premio a la tauromaquia, igual que las comunidades del PP, de Aragón, Extremadura y la comunidad valenciana. Nacho G. Galán, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Va a conseguir Urtasun que vaya todo el mundo a los toros, ¿eh?
Oye, es que la gente ha vuelto a los toros, te diré, ¿eh? Yo, fíjate, tengo unas ganas locas de pisar las ventas este año, todavía no.
Después de esto, ¿no?
No, okay. Lo he hecho. Lo suelo hacer todos los años, pero este año con más ganas. Porque, hombre, yo la que recuerdo en mi vida como histórica, y no me la quise perder, porque aquello fue más que una corrida. Como esto es algo más que los toros, naturalmente.
Aquella
fue la de la clausura, precisamente, de la Monumental, ya, en Barcelona.
Hombre.
Probablemente de aquellos polvos vengan estos lodos, porque el premio que ahora quiere quitarse, ¿sí?, Urtasun del medio fue, ¿sí?, un premio que instauró ¿quién? Un socialista.
Sí, sí.
José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Por qué? Porque en Cataluña, precisamente, habían tenido que quitar los toros para compensar un poco, ya, ¿no?, el voto en...
¿Y por qué dices que esto es más que una cuestión de tauromaquia?
Bueno, yo creo que, a ver, hay una manera de hacer política que se ha instaurado. Estos días hablamos mucho de la polarización, sí, de la crispación y demás. Sobre todo se ha instalado el ataque al contrario. Gobernar en contra de, ya, no a favor de, ¿eh? Vamos a ver, esto de cuando a uno le eligen, sea del partido que sea, para gobernar, eso del gobierno para todos en este país terminó desgraciadamente hace ya mucho. Pero claro, cuando uno llega y ve que ha estado predicando trigo y otra cosa es darla, dices, bueno, pues ya que no puedo arreglarle el problema a los míos, porque asaltar los cielos es complicado. Voy a ver cómo le hago la puñeta al otro, que alguno de los míos, al menos quedará contento. Yo no sé verdaderamente qué es lo que ganan retirando un premio. Y sobre todo no sé en qué lío se está metiendo el Partido Socialista, porque hay comunidades...
Con los tornos de derecha.
Pues claro, ya, hay que... No, bueno, vamos a ver, es que... empezando por Urtasun, es decir, si los padres, los verdaderos padres del Partido Comunista de España levantasen hoy la cabeza, ¿qué dirían? Estoy pensando en Pablo Picasso, estoy pensando en Rafael Alberti, ¿no? Vamos a ver, que todo un ministro de Cultura, con lo que la tauromaquia supone para la cultura española, y nos vamos a Goya, ¿no? Ayer que estábamos precisamente festejando el 2 de mayo, pues es un poco para hacérselo mirar, pero bueno, él considera que ahí tiene ahora parte de su sector, él hasta ha contado los votos, ha dicho que aquí ya son mayoría. Es verdad que a las nuevas generaciones el asunto de la fiesta pues le cuesta. Esto no lo vamos a negar. Pero curiosamente, de un tiempo a esta parte las plazas se han llenado en España.
Bueno, con esto ya verás, le ha hecho la mejor publicidad que se le podía hacer. Oye, en su momento, las comunidades autónomas de Aragón, Valencia y Castilla y León, donde gobierna el PP con Vox, sacaron unas leyes llamadas de concordia que suponían la alternativa o querían ser la alternativa a la ley de memoria democrática. La izquierda llevó este asunto a Naciones Unidas. Naciones Unidas ha criticado estas leyes y Cucamarra ha dicho que es que se le ha informado mal a los de Naciones Unidas.
Lo que creo que también desconoce son esas leyes que se están impulsando, como es la ley de memoria democrática que ha impuesto Bildu. Ese revisionismo, vamos a rectificar todo aquello que las leyes que ha impulsado el Partido Socialista de la mano de Bildu.
Vamos a ver, las leyes de concordia son leyes polémicas, porque también hacen...
Al final pisas callos, te metas donde
hacen también un relato, es como una competencia sobre la memoria. O sea, tú te has pasado la vida diciendo que no hay que hacer leyes de memoria histórica y haces una ley que es alternativa a la que hay, con lo cual también haces memoria histórica. Y el gobierno está muy contento del palo que le ha dado Naciones Unidas a estas comunidades autónomas.
Claro, el gobierno está muy contento. Vamos a ver, este palo, si quieres, estaba cantado, porque esto que voy a decir suena duro, pero hay que contar la verdad. Es decir, ¿qué es a fecha de hoy la ONU? ¿Qué es Naciones Unidas? Es un organismo internacional que duda muy importante, cuya influencia en el mundo yo empiezo a dudar seriamente. Es decir,
por desgracia.
Lo estamos viendo en los conflictos internacionales, donde la ONU, pues, oye, es que a fecha de hoy no pinta nada. ¿Pero por qué? Pues probablemente porque hasta Naciones Unidas ha llegado también todo el tema de la polarización, y digamos que es un organismo muy, muy, muy colonizado por lo que a nivel internacional llamamos eso de la izquierda naif. Es decir, muchas veces oímos a la izquierda hablarnos del trumpismo y demás. Uh-huh. Bueno, en el otro lado está esto de la izquierda woke, que hoy por hoy, es decir, con esas políticas feministas más radicales y con políticas de estas woke, pues ha ido colonizando un organismo como Naciones Unidas. Claro, te llegan las grandes potencias como Estados Unidos, como China y como Rusia, y a la hora de la verdad en el Consejo de Seguridad pues hacen de su capa un sayo lo que les da la gana y se según sus propios intereses. El Partido Popular se ve aquí en una situación entre la espada y la pared, ¿no? Susto o muerte. O voy y modifico en su día las leyes que haya hecho el Partido Socialista con los socios de la izquierda, desde luego haberle dado en su día el boli para que escribiese la memoria histórica de este país, nada menos que Bildu, es algo, en fin. Pero bueno, estamos viendo tantas cosas que dentro del blanqueamiento de la normalización está esto. Pero claro, es que el Partido Sucio, claro, porque si no, tiene que cederle a su socio Vox, y Vox ya sabemos que siempre quiere ir un poquito más allá, ¿no? Porque al votante de Vox eso no le penaliza. Quien sufre ahí más es el Partido Popular.
Oye, estamos aunque parezca mentira, en campaña electoral de las catalanas.
Estamos.
Illa hoy ha atacado a Junts y Esquerra. Ayer tuvimos un Illa muy, muy amistoso con Junts, y hoy no. Hoy se ha levantado zurrando al independentismo.
mantenint el meu to d'humilitat, però una mica més agosarat. Em veig en cor d'aconseguir més jo en 10 minuts que ells en 10 anys.
Soy capaz de hacer más yo en 10 minutos que ellos en 10 años. Humilde he estado, ¿eh?
Luego... Sí, es que mientras estaba en el debate anoche, Salvador Illa, con un tono moderado, había reaparecido casi a la misma hora Pedro Sánchez, que de la promesa esta de mirar un poco la moderación y templarla, sí, pues en fin, le duró pues menos de una semana, ¿no? Ya. Porque desde luego el presidente volvió duro. Pero el presidente cargaba contra la derecha y lo que hace Illa es un poco desquitarse del bochorno que tuvo que sufrir el día de ayer. Ayer no le quedó otra Illa que antes del debate por la mañana... poco más o menos que cortejar a Carles Puigdemont. Ofrecer directamente así, vamos a entendernos.
Es muy independentista y tal y cual.
Lo cual es pensar en auténticos milagros, ¿no? Ya. Que este hombre deje de ser independentista. Total, que vistas las calabazas que le dio, que se las dio inmediatamente.
Sí, pues, dijo, nosotros no vamos pues a ser claro, ahí ya presidente.
Ve que ese discurso no es el mejor que, desde luego, el PSC puede emplear en campaña. Y ojo, porque de seguir así, pues a lo mejor había otras fuerzas, como está siendo el Partido Popular, que podrían ganar terreno en eso que llamamos el voto constitucionalista.
Ya, pero vamos a ver, si es que la tragedia de Illa es que sabemos todos que diga lo que diga, quien va a mandar es Moncloa, claro. Y entonces hay tres posibles escenarios. Si suman los independentistas, que en este momento la media de las encuestas no da una suma de mayoría absoluta para los independentistas, pero si sumasen los independentistas, nada, ahí ya queda fuera. Claro, la pregunta es ¿qué pasa si suma Junts y el PSC? ¿Qué prefiere Sánchez? ¿Un tripartito PSC Esquerra Comunes? O sea, tripartito o una sociovergencia con Puigdemont.
Hombre, yo creo que a Sánchez que ganase el independentismo es lo que mejor le puede venir, ¿no? Porque tiene ya unos acuerdos con ellos, luego tiene una estabilidad que seguir, su hoja de ruta seguiría.
Y ahí ya lo han quitado de medio los votantes.
Seguiría tal cual y ahí ya lo han quitado de medio los votantes. El gran problema es Salvador Illa, que lo digo de verdad, no lo digo sin burla, es decir, a mí me da pena. Me da pena, es decir, un hombre, oye, que no está haciendo malas campañas y tal, con un tono moderado, pero claro, es que va a la segunda de su vida. Sánchez le lleva la segunda vez al callejón, hoy que estamos tan taurinos, ¿no? Date cuenta que la situación puede ser tan perversa, como que le fuerce, a dejarle el paso, nada menos.
Después
de haber ganado las elecciones, ojo, por segunda vez.
Hacer presidente a Puigdemont.
Con el argumento máximo que es, oye, Salvador, apártate, dejarles el paso, aunque hayas ganado, porque como yo no gané el año pasado, pero sí necesito aquí en Madrid sus 7 votos, para yo gobernar, tú te tienes que apartar. Tú que has ganado por segunda vez. Es literalmente el mundo al revés. Pero ese Sánchez, y yo creo que ella es una de las personas que mejor conoce a Sánchez. No creo que pueda llevarse las manos a la cabeza.
¿Pero prefiere Sánchez tripartito o sociovergencia con Puigdemont?
Es que es muy complicado.
Susto o muerte.
Claro, susto o muerte, ¿sabes? Yo creo que un gobierno independentista, Sánchez ya sabe con quién se las gasta.
Bueno,
y además, quiero decir, tiene las negociaciones abiertas. Es que lo otro es un lío morrocotudo. Amén de que el resultado de Esquerra, que parece, indican todas las encuestas, va a sufrir y mucho en las urnas el próximo día 12, podemos ver a una Esquerra más flamenca en Madrid, partir del día 13. Esquerra ha sido una fuerza política entre los socios de las facilonas.
Sí. Pues nada, lo contaremos aquí con detalle en el programa especial que haremos ese domingo electoral. Gracias, Nacho, por estar con nosotros.
Un abrazo fuerte.
Estamos muy atentos a esa posible fusión entre el BBVA y el Banco de Sabadell. Es una de las noticias económicas más importantes de las últimas semanas en nuestro país y llega a buen puerto La nueva entidad bancaria contaría con 7.300 oficinas, 140.000 empleados, 16 millones y medio de clientes en España y casi 86 millones de clientes en todo el mundo. El banco resultante sería el segundo de nuestro país y el tercero de Europa en valor de mercado, con 1 billón de euros en activos. La operación de la que se está hablando es una fusión por absorción. En unos minutos vamos a ver qué es esto realmente, ¿no? ¿Qué tipo de fusión es esta? Si hay otro tipo de fusiones, cómo se hace también, y otras preguntas que tenemos y le vamos a trasladar a nuestro profesor de economía de bolsillo, a Fernando Trías Deves.
Yo creo que, sinceramente, yo creo que la banca española está tomando posiciones en la parrilla de salida para unos años que vamos a empezar a ver operaciones de fusiones con bancos europeos. Tú fíjate que casi todas las fusiones de bancos que se han estado produciendo en Europa han sido dentro del país. Todo esto también tiene que ver con todo el entorno de geopolítica que estamos viviendo, con una Europa que seguramente va a tener menos protección de Estados Unidos. Nos tenemos que hacer más fuertes.
Este es el motivo por el que los bancos quieren estas fusiones. Pero ¿y qué pasa con nosotros? ¿Los clientes nos benefician? ¿Nos perjudican? Preguntas que le vamos a trasladar también a Fernando Trías Deves en nuestra sección de Economía de Bolsillo en unos minutos, aquí en La Tarde. Este domingo se celebra el Día de la Madre. Entiendo que a estas alturas ya tendrás un regalo para ella, ¿no? Bueno, espero que sí. Todavía estás a tiempo, si no. Pero no vamos a hablar de regalos, que podríamos también en este día. Vamos a hablar, sí, del Día de la Madre, pero vamos a homenajear a las mamás con aquellas frases que te decía de pequeño y que tú decías aquello. Esto, estoy tan cansado de escucharlo que en la vida, aunque sea padre o madre, volveré a repetirlo. Es más, no solo repite sus frases, sino que te sorprendes a ti misma haciendo lo mismo que hacía ella, ¿no? ¿En qué te vas pareciendo a tu madre con el paso de los años? De todo esto estamos hablando hoy con la gente rosa. ¿Y qué dicen?
Estoy pensando, Pilar, que es verdad que mi madre me lo decía y de vez en cuando se lo he dicho yo a mi mujer, a mi marido y a mi hijo, eso de un día voy a hacer las maletas y me voy a ir de la casa.
O sea, todavía eso se dice y tú lo sigues diciendo.
Todavía lo de las maletas lo he dicho alguna vez, también te digo. Estaba yo pensando y digo, madre mía, qué cosas. Bueno,
¿Qué tendrá? Además, es verdad, estas frases que no pasa nunca de moda, ¿eh?
Pero es que nos lo han dicho tantas veces que, claro, lo tenemos metido en la cabeza y salen cuando eres madre, pues te salen.
Inevitable. De forma automática, ¿no?
Inevitablemente, sí.
Sobre todo lo bueno es que tú ahora entiendes por qué tu madre lo decía. ¿A sí, que sí?
Sí.
Ay, claro, que en aquel momento, de verdad, qué cosas tiene mi madre. Y siempre anda diciendo esto. Pero, No, pero cuando tú ya eres más mayor y además eres madre, dices, qué razón tenía.
Tiene todo
qué
el sentido
razón
del mundo.
Tenía y qué sentido tenía esto.
Porque lo pienso, ¿no? Eso de hacer la maleta y salir de casa. Bueno, es verdad que de pequeños no nos gustaba cosas que hacían o decía nuestra madre y ahora lo hacemos. Eso es una verdad, como una casa.
Hola, gente. Muy buenas tardes. ¿Qué he heredado yo de mi madre? Bueno, pues aparte del físico, cuando me siento en una silla o en la cama, pongo las manos igual que ella. Me recuerda un montón a mi madre, la forma de poner yo las manos. Y por supuesto, refranes, frases, palabras, reflexiones, todo ese tipo de cosas que ella me decía a mí, que a mí entonces me parecían absurdas.
Fíjate.
Y siempre me estaba quejando. Ahora se las digo yo a mis hijos. El vocabulario que tenía mi madre lo tengo yo, totalmente. Y ahora esas frases me parecen auténticas y ahora
auténticas,
me gustan.
Vaya.
Entonces yo a mí no las entendía.
Pero y ha abierto esta oyente otra cuestión también, los gestos, es verdad. ¿Por qué acabamos haciendo los mismos gestos?
Sí.
Dices, pero vamos a ver, si yo antes no los hacía, yo cuando tenía 25 no hacía esto que hacía mi madre y ahora han pasado 25 años y me encuentro efectivamente sentándome con esa posición que ella
con
tenía
las manos
siempre
igual.
O con las manos igual. Sí, es verdad.
Hablamos
los gestos.
Gestos, dichos.
Los gestos se imitan también, ¿no? Yo no sé qué es.
Manías, pero incluso alguna que otra superstición, mira.
Buenas tardes, gente. Nunca pasó el salero en el aire, siempre lo puso en la mesa. Ella tenía esa superstición, yo se lo vi desde muy pequeñito y se me ha quedado. Y ahora cuando lo ven mis hijas o les veo a mis hijas pasar en el aire el salero, pues siempre digo, no hagas eso, por favor. Y es la manía que se me ha quedado.
Fíjate. Bueno, pues sus hijas también lo harán, porque claro, si te ven a ti hacerlo, pues lo
que... Y lo de no te tragues el chicle que se te va a pegar en el estómago.
Bueno, esto es, yo creo que sigue, ¿no?
Yo eso no se lo he dicho nunca a mi hijo.
No,
porque,
mira, porque ahora ya sabemos que los chicles no se pegan en el
efectivamente,
estómago.
Efectivamente,
¿no?
Bueno, se lo he dicho yo. No.
No me he pasado 2 horas cocinando para que digas que no te gusta la comida, ¿no? ¡Cómetela!
Efectivamente, ese tipo de reproches. Bueno, es que y luego, tarde o temprano, uno se ve reflejado en su madre. Te miras al espejo y un día te ves tú. Mira.
Hola, gente. ¿En qué me voy pareciendo? Pues mira, cuando se va terminando el tinte del pelo, pues me miro al espejo y digo, ostras, mi madre. Y cosas que mi madre decía, hijo. Si algo le extrañaba, decía, hijo. Bueno, un besico.
Pues que tal,
¿cómo dice?
Hijo.
Oye, pero es verdad. O sea, eso que un día de repente te miras al espejo y dices... Mi madre. O sea, sí, es como si el reflejo fuera tu madre la que estuviera ahí en vez de tú. Bueno, y eso además no te das cuenta. Bueno, de repente un buen día, la gente te ve y te dice, jo, cada vez te pareces más a tu madre. Y tú te quedas como diciendo, ¿perdona?
Sí.
Y un buen día es que tú misma te ves en el espejo y dices, pues sí, soy mi madre, ¿no?
Va a ser verdad.
Es curiosísimo, sí, va a ser verdad.
Sí. Bueno, como dicen por aquí, pobres pero limpios.
Hola, gente. Pues ya lo decía mi abuela, me lo decía mi madre y ahora se lo digo yo a mis hijos. Se puede ser pobre, pero siempre limpio. Y eso a mí hasta la saciedad. Mi abuela me lo decía, mi madre me lo decía y ahora yo se lo digo a mis hijos. Chicos, les digo, aunque seamos pobres, pero por lo menos limpios, que la casa, como decía mi abuela y mi madre, los cacharros recogidos, o sea, los platos recogidos y las camas hechas, parece que es otra cosa en la casa. Bueno, un saludito.
¿Has visto? Sí. Y lo siguen diciendo. Bueno,
¿qué te dedican las madres con la limpieza, ¿eh?
¿En qué te vas pareciendo cada vez más a tu madre? ¿Qué dices que ella decía y tú pensabas que jamás dirías, pero sí lo estás diciendo? 607-15-06-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¡Qué alegría! ¡Ya estás aquí! Pero pasa. Tenía muchísimas ganas de verte.
Pronto el verano llega a tu casa. Recíbelo como se merece. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 25% de descuento hasta el 27 de mayo. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si la fruta y verdura de Aldi es la más barata,
puedes alimentar a una familia entera
sin vaciar la cartera. Y es que si la compra es más sencilla,
la vida es menos complicada. Esta semana la malla de 4 kilos de naranjas de origen nacional
a solo 0,89 el kilo.
Buenísimas, así de fácil.
Así de Aldi.
No limpio.
No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Hoy, el helado de choco brownie con salsa de chocolate Día Temptation con un 25% de descuento. Por solo 2,24. En tiendas y en día.es.
Oír bien no puede esperar. En GAES puedes cuidar tu audición con una revisión gratuita. Eso puede seguir diciendo que no les oyes porque hay ruido de fondo, o porque hablan muy bajito, o porque no vocalizan bien. ¿Te pasa? Llama a GAES, tu experto en salud auditiva, para una revisión gratis. O en GAES.es. No esperes más.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Antes de nada, antes de opinar, hay que contar la noticia. Muchos de los que nos estáis escuchando.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.